Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues este lunes nuestro chef de cabecera, Carlos Arias, nos trae un plato que parece un clásico francés, pero que aquí vamos a reinventar con personalidad. Mejor dicho, lo hará el responsable, el chef del Emmagastro de Suances. El magret de pato a la naranja. Jugoso, intenso y con esa mezcla de grasa y acidez que hace que cada bocado sea un dilema. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Encantada de saludarte. ¿Cómo equilibras en este plato tradición y creatividad?
Pues, bueno, muy sencillo y voy a dar un apunte que no mucha gente sabe. El pato a la naranja es una receta española que se hicieron los franceses con ella cuando Napoleón invadió España, pues parte del recetario español se fue con ellos. Sobre todo que estaban los monasterios, que era donde casi estaban todas las recetas escritas, y una zona de la zona de Levante, de Valencia, muy típica. Ya. Pero bueno, ya sabes.
Mírate.
Se hicieron con ella y ahora es una receta clásica francesa.
Magret de pato, ¿no? Pero en realidad es española. ¿Dónde probaste tú por primera vez el pato a la naranja?
Yo
no
en Madrid.
No sé si te acuerdas.
Sí, sí.
¿Y es un plato que cocinas igual para un cliente que para alguien?
Sí, yo es un... El magret... que al final está un poco más en desuso, a mí me gusta mucho, es una carne muy rica, muy sabrosa, con mucho alto valor proteico, y que está un poco desuso, y a mí la puedes hacer en casa, y si tienes una cena y lo haces en un momento, se hace súper rápido y quedas bien, además es un plato que bien emplatado queda muy bonito.
Venga, pues vamos allá, porque supongo que tenga que haber un secreto para que esa piel así de entrada del magret quede crujiente sin quemarla, ¿no?
Correcto, es lo más importante, pues que nos quede bien crujiente.
Vamos
con los ingredientes. Pues necesitamos dos magret de pato, dos pechugas, 5 naranjas, 70 gramos de azúcar, 10 centilitros, medio vasito de vinagre blanco, un chorrito de Cointreau o de licor de naranja, más o menos 250 mililitros de caldo de carne o de verduras, como queramos, o de pato, si tenemos un pato y hemos hecho un caldo, sal y pimienta. Y ahora, lo más importante, primero, limpiar los magrets. Vamos a quitar el excedente de grasa de los laterales, ¿no? Porque siempre cae como un poquito hacia los lados, vamos a ver que tiene un poquito de grasa más finita por los laterales, los limpiamos un poco y los redondeamos. Y ahora, hay gente que los hace cortes, ¿verdad? Los hacen cortes como en triángulos para que caramelice antes. Nosotros no lo vamos a hacer porque después le vamos a filetear.
Vale.
Entonces, ahora vamos a coger dos naranjas y vamos a pelar con un pelador, a quitar la piel. Vamos a intentar quitar lo más blanco y vamos a cortarla en juliana muy fina. Y con el resto de la naranja la vamos a cortar con el cuchillo y vamos a sacar unos gajos. Lo más finos que podamos, los vamos a sacar, lo pelamos y ya sabemos, sacamos los gajos con el cuchillo. Y nada, ahora vamos a exprimir el zumo de las tres naranjas y lo vamos a reservar. Una vez que lo tengamos reservado, vamos a empezar con la salsa.
Venga.
Que es lo importante, ¿no? Al final, que sea el buen pato, pero la salsa es importante. Vamos a poner el vinagre y el azúcar en un cazo a hervir, solo junto, y reducir hasta que tengamos una consistencia almibarada, ¿no? Que ya veamos que tiene... como cuerpo, que ya empiezan esas burbujas del hervor, ya empiezan a ser un poco más gorditas, ¿no? Que le cuesta como
sí, que deja
subir.
De ser tan líquido, vamos, eso es que espesa un poquito.
Le vamos
a
añadir el Cointreau y lo vamos a flamear para quitar todo el alcohol. Como es un poquito, va a ser un momento. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir la juliana bien cortada y sobre todo cuando la hayamos quitado, que tenga lo mínimo blanco posible de la naranja para que no se amargue, y el zumo de naranja. Y lo vamos a cocinar 7 minutos.
Hasta a fuego lento.
Eso es, hasta
fuego medio.
A fuego medio.
Vale.
Tampoco muy alto porque esto tiene mucho azúcar,
vale.
Entonces se nos puede empezar a quemar los bordes del cazo y nos va a amargar.
Y ese es el 5, truco.
7 minutos.
Vale, para equilibrar acidez y dulzor, ¿no?
Eso es, correcto.
Vale.
Como tiene el vinagre que nos va a dar ese toque de querer comer más, ¿no? Que no se nos quede tan... azucarada la salsa. Y nada, ahora, muy sencillo. Vamos a poner una sartén a fuego medio-alto. Vamos a poner al 7, ¿no? Normalmente tienen las vitros hasta el 9, al 7. Y vamos a dorar los magret por el lado de la grasa
Sí.
Hasta que esté completamente crujiente. Vamos a ver que nos va a salir una cantidad de grasa y se nos va a marcar. Cuando tenga ese doradito que ya tocamos ahí crujiente, le vamos a dar la vuelta y vamos a marcar. Por la parte de la carne vamos a dorar ligeramente para que nos quede hecho. Vamos a hacer que el magret, evidentemente, hay que comerle un poquito crudo.
Claro, que la
después,
carne
si hago...
quede rosada, ¿no?
Eso es. Si hay alguien que no le gusta, pues después de cortarlo le puede marcar en
le
la...
Le puede marcar un poquito
en
aparte,
la misma sartén y
claro.
no hay problema. Pero
ese
el magret
el...
le vamos a sacar con ese color
rosado.
Rosado.
Ese es el punto exacto, ¿no?
Correcto.
Vale.
Y nada, muy sencillo. Ya lo tenemos hecho. Ahora lo vamos a poner en una tabla y con un cuchillo bien afilado lo vamos a cortar en filetitos finos. Lo más fino que podamos. Tampoco lonchas de jamón, pero de medio centímetro de anchura, porque así nos va a tocar pues el trozo crujiente de la grasa, un poco más untuoso del centro del magret y un poco cocinado de la marca, de la parte de abajo del magret. Y para emplatarlo, ahora sí que lo he emplatado, aquí es donde nos podemos lucir si tenemos una cena, pues lo podemos hacer tipo tataki, ¿verdad?
Sí.
Lo ponemos en planito así, ta-ta-ta-ta, y los gajitos de naranja que teníamos reservados al lado. Una vez que tengamos los gajitos de naranja puestos, pues ya tenemos la salsa caliente, lo salseamos y listo.
Y
ya tenemos la receta del magret hecha.
Oye, qué rico, qué apetecible. Volvemos al magret. Para que quede ese punto crujiente, dices, empezando por la parte que tiene más grasa.
Sobre todo marcarle muy bien.
Exactamente, más o menos sitúanos. A fuego medio nos has dicho cuánto viene a ser
vamos
en tiempo.
Vamos a poner fuego medio, vamos
sí.
a poner el magret boca abajo y no nos asustemos cuando empiece a salir mucha grasa, porque eso es todo lo que sobra.
¿Cuánto tiempo más o menos puede estar
vamos
así?
Vamos a ponernos que 4 minutos,
y
correcto.
Y luego por
vamos
el
a
resto
4 minutos,
lados, ¿no?
Y vamos a ver que se nos va a quedar ese color tostadito dorado,
vale,
de grasa crujiente, que es delicioso.
¿Hay algún error que podamos cometer y que se arruine un magret de pato a la naranja?
Para mí, que la piel de la naranja que teníamos no la hayamos quitado bien.
La parte blanca.
La piel blanca, ¿verdad?
Se puede...
Eso tenemos que dejar lo mejor posible porque si no, nos amarga mucho después. No igual en la salsa, pero sí igual cuando hagamos el... Pues lo vamos a comer, ¿no? Vamos a mezclar la naranja, el gajo, con la salsa y con el magret y vamos a encontrar que en algún mordisco ese punto de la lengua, ese punto amargo que no va con el plato. Que es muy sencillo, que incluso si nos queremos curar en salud, yo creo que quitando lo blanco es suficiente, podemos blanquearlo. Y blanquearlo ya sabemos lo que es. Ponemos a hervir, le damos un hervor, en cuanto hierve lo sacamos, lo añadimos a la salsa y ahí ya no vamos a tener ningún problema.
Perfecto.
Pero es un paso que es un poquito más complicado.
Ya veo. ¿Y se puede jugar con otras frutas o sabores? ¿O la naranja en este
sí,
plato?
Sí, hombre, con manzana.
Es insistente.
Con manzana asada,
vale,
por ejemplo.
¿Y
el pato con manzana asada es un clásico de la gastronomía.
Y entre vinos y acompañamientos, y así ya terminamos, ¿qué combinación transforma la experiencia de comer magret en algo memorable?
Pues mira, yo... Para mí, como es un plato graso, porque al final el magret va a ser graso, va a tener todo ese dulzor y el acidito de la salsa, ¿verdad? Yo creo que con un blanco con un poco de barrica que ya tenga un poco de años, le va fantástico, porque nos va a ir limpiando el paladar y nos va a dar ganas de comer más.
¿Y acompañamiento del plato? Me refiero, patatas,
ensalada.
Patatas.
Bueno, yo le pongo con la naranja, con los ojos de naranja, que es normalmente el acompañamiento. Podemos poner unas patatas asadas, una ensalada de escarola, también mira una ensalada de escarola que te va a dar ahí ese amargor que hemos querido quitar de la naranja, pero un amargor más natural y nos va muy bien también. Nos ayuda a limpiar el paladar.
Perfecto. Y con los ingredientes que nos has pasado, estamos haciendo un plato para 4 o 5 personas.
Para 4 personas,
para
sí.
Cuatro
ya siempre personas. Hablamos de pentragones que seamos, ¿verdad?
Carlos, como siempre, un placer. Muchísimas
un
gracias.
Placer.
Que tengas muy buena
gracias.
Semana. Gracias. Seguimos de ruta gastronómica porque no quiero que te olvides que el cruce en Vega de Paz, el restaurante, está celebrando las jornadas de la matanza. Cocido montañés para continuar con esos huevos con matanza, 22 euros, quesada, pan y vino incluido. Y ahí nos vamos hasta Somo, el cocido montañés de la Alberuca. Espero que lo hayas disfrutado ya. Hay que esperar, si no, hasta el fin de semana. en Somo. No olvides tampoco el rico picoteo que allí nos plantean. La Alberuca sorprende siempre con sus zamburiñas, rabas y con los ibéricos. Continúan también las jornadas de los calzots del restaurante Melli. Empezamos con los exquisitos calzots y de segundo no fallan los caracoles a la montañesa, callos de primera división o ese guiño a la cocina catalana con la butifarra con huevos y muchas más sugerencias por 33 euros que incluye postre, bebida y café. De Somo a Pedreña, los mejores pescados a la parrilla en el asador, el tronqui y en Barros, en Casa Paulino, deseando sorprenderte siempre con lo mejor de Cantabria, cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y muchas sugerencias más, disponen también de menú diario. Acabamos en Santander, en el Hipódromo de Suso, además de poder disfrutar de esa gran carta barra libre, te recuerdo que también tienes menú diario por 22 euros, fines de semana por 29 y en ambos menús puedes escoger platos de la carta. Pescados, mariscos, arroces y ese picoteo de toda la vida en los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero te esperan con los brazos abiertos en la Nueva Gaviota, en Casa José, La Chulilla y la Gruta de José. Y recuerda que durante este mes tienes un plan maravilloso en el Barcos. Puedes disfrutar de 2 medias raciones por 10,50 euros. Puedes elegir entre rabas, croquetas, ensaladilla, patatas bravas para comer o cenar en pleno centro de Santander, Barcos, en Calderón de la Barca número 15.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63, 339.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
Cantabria impulsa su futuro a través del talento tecnológico. El gobierno de Cantabria impulsa Cantabria Tech Talent, un programa pionero para formar al talento digital que demanda el mercado actual. Junto a UNIR, la Cámara de Comercio y las empresas cántabras, se prepara a un centenar de perfiles técnicos en competencias digitales clave, con prácticas remuneradas y oportunidades reales de empleo en la región. Cantabria impulsa su futuro a través del talento tecnológico. Más información en Cantabria Tech Talent.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está Daniel Fernández para contarnos cómo se circula ahora mismo en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes, Daniel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar tráfico lento si circulan en la carretera A8 en los entornos de Islares, dirección Castro Urdiales, con alrededor de 1 kilómetro de retenciones en este punto. Van a encontrar cortada por nieves la CA643 en el entorno de Valdicio, así que les pedimos mucha prudencia en este punto y que consulten el estado del tiempo y las carreteras antes de circular.
Gracias, Daniel, por esa última hora en carreteras. Bueno, y como cada lunes abrimos nuestra sección junto a la coordinadora cántabra de ONGs para el Desarrollo aquí en Cantabria. Y cuando hablamos de educación hoy en día, la verdad es que no siempre pensamos más allá del aula. Hay organizaciones que es lo que intentan, conectar la educación con la vida cotidiana, con valores como la justicia social, la participación y los derechos humanos. Interred Cantabria está desarrollando proyectos que están buscando ampliar ese enfoque, desde redes de centros educativos, pasando por voluntariado transformador, hasta muchísimas actividades abiertas a la ciudadanía. Vamos a hablar de todo ello con Ana Sarabia, que es la delegada de Interred en Cantabria. Y al final veremos cómo esto converge en una cita abierta este domingo a la Feria por los Derechos de la Infancia. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros de nuevo. Hemos hablado en alguna ocasión de esta educación para la transformación social. Para quienes nos escuchan hoy por primera vez, recuérdanos qué queréis decir exactamente con esta expresión.
Bueno, pues lo que buscamos es que la sociedad se transforme de una manera positiva, de una manera solidaria, de una manera que incluya, inclusiva. Y bueno, pues desde la coordinadora de ONGs de desarrollo, pues hemos pensado que esto va a ser importante el celebrar el día de la infancia. Tuvimos un poco de lío porque este día, como bueno, todo el mundo sabe, que se celebra el 20 de noviembre, pero como nos está acompañando un temporal...
El tiempo jugó una mala pasada, ¿no? Sí, ese día, sí.
Sí, tuvimos que dejarlo, luego vinieron otras cosas señaladas, como las Navidades y... finalmente creo que este domingo lo vamos a celebrar por todo lo alto.
Bueno, ahora volvemos a esa feria y todo lo que habéis preparado, pero volvamos a los centros educativos porque vosotras ya estáis trabajando allí, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un cole que solo cumple el currículo y uno que incorpora estos enfoques?
Pues vamos a ver, en el currículo están estos enfoques. ¿No? O sea que esto es fácilmente aplicable en todos los centros educativos. Lo que ocurre es que a veces la formación que se da al profesorado pues no es tan completa, digamos, como debiera ser en este sentido. Y nosotros lo que hacemos es bueno pues colaborar con el CEP, con el Centro de Profesorado y con otras instituciones. Uh-huh. Y constantemente estamos ofertando pues cursos para el profesorado y para el público en general, que claro, también se acercan otras personas que les interesa. Hace poco tuvimos el de Educar para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global. Entonces, aquí vamos viendo cómo dentro del currículo de Cantabria están las bases para desarrollar todos estos temas. Yeah. Y lo que podemos hacer es ayudar a todo el profesorado que esté interesado en profundizar en ello, pues con nuestros recursos, que tenemos una amplia biblioteca, tenemos oferta de cursos, ya que estamos desarrollando una red del movimiento 4.7, que integra pues a varias organizaciones como Alboan, Entre Culturas, Interred y Ongawa y otras organizaciones de la sociedad civil, del ámbito educativo. Y, y lo que pretendemos es seguir avanzando en conseguir que los centros educativos sean transformadores,
claro,
que transformen a la sociedad para una ciudadanía global.
Y hace poquito también habéis presentado un vídeo y materiales sobre voluntariado transformador, ¿no? En las experiencias que habéis recogido, ¿qué es lo que más le suele sorprender a la gente que se involucra?
Bueno, ¿me estás hablando del curso de voluntariado?
Sí, sí.
Sí, bueno, pues el curso de voluntariado también pretende ser movilizador y transformador y que cambie la mirada de las personas que participan en él. Aparte de formación, pues en aspectos como género, derechos humanos, análisis de la realidad, pues también miramos un poco una mirada sobre lo que es el sur, que no es un punto geográfico, porque el sur está aquí cuando sales a la calle y lo ves. Y nos damos cuenta de que todas las personas que tenemos unos derechos y que no todas las personas tienen acceso a esos derechos y que es necesario darse cuenta y ayudar a las instituciones a recordar esto y a recordar por qué están ahí, que están trabajando para que el desarrollo de todas las sociedades sea el que tiene que ser.
Vosotros además sois muy activos, lleváis cuentos, juegos cooperativos, materiales educativos a la librería, jornada de juegos, muchísimos espacios abiertos, ¿verdad? ¿Qué reacciones observáis en adultos y niños cuando se encuentran con este enfoque tan didáctico, ¿no?, que queréis plasmar y que de hecho lo hacéis, ¿no?, a lo largo de vuestro día a día?
Pues la verdad es que la gente suele participar con mucho entusiasmo. Son unos materiales que lo que pretendemos es ir al sentimiento de las personas, ¿no? Las personas cuando piensan realmente en problemas o posibles soluciones, todas estamos de acuerdo en lo mismo, ¿eh? Todas necesitamos lo mismo. Necesitamos seguridad, necesitamos felicidad, necesitamos paz. Y cuando ponemos la mirada en estas cosas a través del juego o a través del cuento, pues es como que te moviliza más y entiendes mejor el mensaje que queremos transmitir.
Claro. Bueno, vamos a la Feria por los Derechos de la Infancia, como bien nos decías, tras ese aplazamiento por el mal tiempo. Para quien esté pensando que es solo una feria más, ¿qué realmente lo que representa este espacio?
Bueno, pues mira, la feria está impulsada desde la coordinadora, pues por varias organizaciones que pertenecemos a la Coordinadora de Cantabria de ONGs de Desarrollo y también por otros que quieren unirse a nosotros en el cartel. Están puestos todos y nos apoya también el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria. Uh-huh. No hemos querido dejar de celebrar la Feria de la Infancia, aunque nos hemos ido un poco de fecha, porque pensamos con Francesco Tonucci, Frato, que es un psicopedagogo que su proyecto, bueno, ya hace muchos años, es el proyecto de la ciudad de los niños, porque él piensa, y creo que muy acertadamente, que cuando pensamos en la seguridad de los niños, en la felicidad de los niños, en las necesidades de los niños, cuando todo el mundo actúa teniendo esa mirada, la sociedad es muchísimo mejor. La sociedad cambia para todos y la sociedad se transforma en algo que es más visible para todos, no solo para los niños.
¿Cómo está organizada esta jornada? Creo que va a estar en la Plaza Porticada, ¿no? Y va a haber un poquito de todo, cuentacuentos, talleres, juegos.
Sí, finalmente se realizará la Plaza Porticada y todas las familias que se quieran acercar pues van a poder disfrutar de unas horas estupendas, porque hemos preparado unas actividades con muchísimo cariño y muy interesantes. Vamos a tener cuentacuentos, vamos a ofrecer también un chocolatito calentito.
¡Qué bien nos viene!
Con productos de comercio justo. Y vamos a hacer juegos cooperativos. Sí. Vamos a construir entre todos un gran mural en el que se reflejen cuáles son los derechos de la infancia. Y a través, pues eso, de juegos, de cuentos, de actividades varias, pues vamos a intentar transmitir a las familias y a los niños y las niñas cuáles son sus derechos, que siempre están supeditados a que ellos mismos los cumplan. Porque, claro, cuando yo tengo un derecho y el de al lado no me lo está respetando, pues no está cumpliendo los derechos. Los derechos son para todos y todas, los tenemos que cumplir todos y todas.
Y nos tienen que quedar muy claros desde bien pequeñitos, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, pues este domingo entre las 11 y las 3, además veo que estáis todas las coordinadoras de la... las ONGs de la coordinadora de la mano trabajando en esta jornada. Entre las 11 y las 3 de la tarde, este domingo, en la Plaza Porticada, la Feria de las ONGs para el Desarrollo por los Derechos de la Infancia. Pues un abrazo y que tengas... un día estupendo, Ana, como siempre.
Sí, yo creo que todos vamos a participar de una jornada muy muy interesante e inolvidable.
Haremos balance de ella seguro la semana que viene. Muchas gracias, Ana.
Gracias.
Ana Sarabia, delegada de Interred en nuestra región.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud.
MediMobility. Estamos en el Polígono de Raos y en el 942-36-4747.
Esta es buena, chuta Manes, gol, 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 gol. ¡Mu, mu, mu! Marca el Búfalo.
En Cope Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 22 de febrero desde las 6 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Burgos.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Mediodía.
Cope Más Cantabria.
Estar informado.
Hiperconectados, eso está más que claro. Compartimos fotos, opiniones, vídeos, momentos íntimos, a veces sin pensar en lo que estamos haciendo. Y en los últimos días, pues ya sabes que estamos escuchando mucho hablar de la posible prohibición del acceso de los menores a las redes sociales en nuestro país, pero hoy queremos ir un pasito más allá. Porque la pregunta no solo es quién puede estar en redes, sino qué pasa con la información que compartimos. ¿Quién da consentimiento si todo vale y sobre todo si lo que subimos hoy tiene que quedarse ahí para siempre? ¿Somos realmente conscientes de lo que cedemos cuando estamos publicando? ¿Dónde están los límites del consentimiento en redes sociales? Especialmente en el caso de las influencers, ¿no? O personas con muchísima visibilidad. Pues fíjate, para hablar de todo ello, nadie mejor que la psicóloga sanitaria y forense, profesora del grado de psicología de la Universidad Europea del Atlántico, Isabel Diego Rivas. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo estás?
Buenos días a todos.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias. Cuando hablamos de consentimiento en redes sociales, ¿a qué nos referimos exactamente?
El consentimiento creo que es algo que es importante que quede un poco definido, porque el consentimiento no es que yo pueda autorizar a que cualquiera pueda usar lo que yo digo o yo hago, o a que cualquiera pueda hacer un comentario. Es decir, el consentimiento en redes sociales es que yo consiento hasta donde estoy dejando que se haga. O sea, si yo pongo una foto mía, yo consiento que yo, con mis amigos, que es en mi entorno, se pueda ver. Si yo pongo un vídeo de una cosa, es con mi entorno. Y luego también el tema del consentimiento y el respeto al contenido de redes sociales. Creo que estamos en una situación muy de mala educación, lo voy a decir claramente, muy mal educada en el mundo digital. La gente es mal educada digitalmente hablando. Lo siento, hay mala educación, hay faltas de respeto, hay soberbia comentando, y son cosas que creo que no ayudan y que no protegen a nadie, ni al que lo está poniendo, ni a la persona a la que se le está poniendo, ni tampoco a quien se le quiera hacer una educación digital.
Bueno, por ejemplo, subir una foto familiar, compartir una imagen de otra persona, contar una experiencia personal, ¿eso también implica consentimiento?
A ver, el consentimiento digital tiene que ser siempre sobre la propia imagen y sobre la narrativa personal. ¿Qué quiere decir esto? Que el consentimiento, cuando tú lo estás exponiendo algo que es tuyo o es algo que depende de ti, ahí sí que tienes que pensar en esto que estoy haciendo, qué consecuencias puede tener. Si es algo que va a afectar a un entorno o no lo va a afectar. Por ejemplo, ahora hay mucho debate con el poner la imagen de los niños o no ponerla, ¿no? Yo como madre o como padre, ¿puedo o no puedo poner una imagen de mi hijo? Pues también tener en cuenta el alcance que eso tiene. Es decir, yo realmente quiero que gente que ni tan siquiera conozco lo tenga, no lo tenga, es una forma de ganarme la vida. ¿Por qué y para qué lo hago? Y luego, sobre todo, que si yo lo subo, no te está dando el derecho a que tú eso lo repostees. ¿Qué quiere decir? El consentimiento termina en el momento en el que sale de mí. Yo no te estoy consintiendo que tú compartas la imagen de mi hijo o el mensaje que yo te he mandado a ti o el comentario que yo te he hecho a ti, sino que yo te estoy dando una información, te estoy dando un contenido, pero tú no tienes el derecho. O sea, que yo te dé contenido no implica que tú estés adquiriendo un derecho. Significa que te estoy dando una información, un contenido, pero tú no puedes hacerlo tuyo.
Claro. Hablemos de las influencers o de los influencers y las personas con muchísima visibilidad en redes. Uh-huh. Cuando alguien convierte su vida en contenido, ¿dónde están los límites de ese consentimiento?
Pues sobre todo en donde esa persona quiera ponerlo. Es decir, yo creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que algo siempre sea visible no significa que esa persona te esté dando toda su vida. Esta mañana hablaba con varias, pues le he preguntado a influencers que tengo contacto y a personas que trabajan con marketing digital, y todos ellos me han dicho exactamente lo mismo. O sea, yo te puedo dar un contenido y mañana decidir que ya no quiero darte más ese contenido. Es decir, estoy cambiando de idea y tengo derecho a cambiar de idea, y tú no tienes por qué maltratarme o acusarme o exigirme que yo cambie de idea. Y sobre todo también a la hora de hacer ciertos comentarios, que también me lo decían, ¿no? A mí igual, yo puedo poner una foto mía con un vestido y que me digan, estás espantosa, pero yo voy por la calle y ya a mí nadie me para y me dice, oye, es que estás espantosa. O a mí no se me ocurre decirle a esa persona, oye, mira, es que estás espantosa. Entonces, un poco esa parte, ¿no? ¿En dónde están esos límites y ese tema educacional? Entonces, yo creo que tiene que respetarse el que un influencer o alguien quiera o no quiera dar información. Sí que es cierto que ellos al final, los influencers en general, están vendiendo un estilo de vida, están vendiendo lo que ellos hacen, pero siempre hay una parte de intimidad que se guardan. Y es normal que se la guarden, tienen derecho a guardársela, y por su salud mental es sano que se guarden esas cosas. Igual en un momento determinado quieren compartir una situación un poco más crítica o una situación más positiva, pues porque les está apeteciendo, pero no es obligatorio que deban compartirlo todo.
Y da la sensación que muchas veces el resto compartimos más por inercia que por decisión consciente. Nos falta muchísima educación, ¿verdad? Digital, emocional.
Eso es. También hay una cosa que nos pasa con la figura del influencer que te quería comentar, es que no están perdiendo su derecho a una intimidad por tener una exposición pública, y que luego también ocurre algo con la gente que les sigue. Y es que ocurre que se genera un vínculo que es unilateral. ¿Vale? Se llaman relaciones parasociales. Es un vínculo unilateral en el que yo considero que tengo un vínculo contigo porque constantemente te estoy siguiendo y estoy viendo muchísimas cosas de ti. Entonces tengo la sensación de que como tú me estás nutriendo, yo te puedo pedir.
Yo te puedo exigir.
Tal cual.
Vale, y esto se le llama relaciones parasociales.
Así se llama, eso es. Es una relación parasocial. Entonces, bueno, lo que ocurre con estas relaciones parasociales es pues que son vínculos en el que una persona los desarrollamos con alguien que no conocemos. Tenemos la sensación de que pues podemos tener cercanía, confianza. Sin embargo, esa persona pues a mí no me conoce de nada. Puede tener cierta interacción, pues a veces responde a la gente que la escribe, les puede contestar a cosas o darles contenido que se les puede estar pidiendo. Sin embargo, esto que genera cierta proximidad real, yeah, en realidad no es una relación bidireccional, sino unidireccional, porque esta persona en realidad no está haciendo una interacción real, sino lo que hay es una mediación vía digital con esa persona, pero no es una interacción real como la que podemos estar teniendo con nuestros amigos o con, claro, nuestra familia, que es real y que realmente está siendo recíproca.
Y me gustaría entrar de lleno en la parte psicológica, ¿no? ¿Qué riesgos psicológicos reales existen a corto, medio y largo plazo, ¿no? Cuando una persona comparte información personal en redes sin pensar demasiado en ese consentimiento o en las consecuencias inmediatas, claro.
Yo creo que aquí entra mucho en juego también esa parte de personalidad e impulsividad. Antes, al principio, comentabas si tenemos derecho o no al tema de la huella digital. Pues mira, la huella digital está. Nos guste o no, eso queda ahí. Y hay cosas que no podemos borrar, pero sí que creo que tenemos que recordar todos que tenemos el derecho a, por suerte, poder cambiar de opinión. Y ideas que igual teníamos hace 10, 15 o 20 años, estas han podido cambiar. ¿Por qué? Pues porque te vas moviendo por la vida, van cambiando tus valores, tus necesidades, a todos nos pasa, y el que me diga que no, miente. O sea, igual tú con 20 años tenías una idea de X y ahora eso mismo con 40 o con 50 lo ves de otra forma. La diferencia, que igual tú no la has puesto en un lugar público y expuesto a todo el mundo. Entonces, creo que también tenemos que dar un permiso y ser un poco amables, porque parece que el espectador digital nunca se equivoca y el que publica todo su contenido se equivoca y lo tenemos que linchar. O sea, creo que también entra dentro de esa educación digital el valorar, ¿no?, el que una persona pueda rectificar o retractarse en un momento determinado. A veces las cosas se dicen mal, a veces hay cosas que se dicen desde una impulsividad mal dichas y mal hechas, hay que juzgarlo, las cosas que son de juicio y negativas y que hacen un daño, eso desde luego que hay que ser tajante con ello. Pero que una persona pueda cambiar de idea o que decida poner una serie de límites, es que hay que respetarlo. Es que no te tengo que dar explicaciones de por qué hoy he decidido sí o hoy he decidido no. Yo tengo autonomía y como tengo autonomía decido lo que te comparto y lo que no.
Yeah. Pero el tener que estar aguantando y vivir permanentemente, ¿no?, pendiente de lo que me dicen, de lo que me dejan de decir, de los likes, de los no likes... Ay, chica, no sé, te tiene que llevar a un estrés añadido,
yo creo que genera,
¿no?,
muchísimo estrés. Y eso luego también, viendo esto de los influencers, sí, es lo que la gente aprende. Es decir, no es lo mismo nosotros, que somos adultos, que podemos manejar y entender y comprender el alcance de esas situaciones a un chaval de 18, 20 años. Ya no te hablo de un menor de, sí, edad. Un chaval de 20 años que todavía la impulsividad la tiene ahí a flor de piel, porque, oye, por suerte todavía se está desarrollando, está todavía adolescente y es un niño muy normal, impulsivo. ¿Qué pasa? Que aprende ciertas formas de relacionarse y eso luego lo traslada a su vida. Igual que es capaz de decir, oye, este influencer que pone un vídeo y que tiene 200.000 likes y que yo le puedo comentar y parece que no pasa nada porque todo el mundo me está dando la razón, yo cojo y luego este mismo comentario lo extrapolo a otras facetas de mi vida. Y este tipo de conductas, este tipo, claro, de acusaciones. Entonces también eso educa desde los entornos más digitales globales a los entornos más cerrados y más cercanos digitales. Entonces tenemos que pensar en los límites también de lo que se pone y no se pone y de lo que se opina y no se opina y de sancionar también ciertos comentarios o ciertos argumentarios. Claro, que
eso es muy difícil, pero realmente sería imprescindible.
Eso,
¿no?
Es. Aquí, si hay un cortafuego, yo creo que el cortafuego es el que mejor función siempre hace, claro, pero muchas veces cuesta. Entonces, creo que desde la psicología y ahora con todo el tema este de las redes sociales, educar en cómo tratar y cómo hablar en redes sociales es lo básico, pero claro, también tenemos que tratar fuera, claro, a la gente y educarles. O sea, si yo no sé hablar fuera, ¿cómo voy a saber hablar en una red social en la que me puedo meter detrás de un nick?
Sí, pero que es que esto tiene que tener pues serios riesgos para la salud si no se los le tiene. Pone cortos. Si no se le pone coto, perdón.
Eso es. Sí, los tiene, ¿no? Los tiene porque al final cuando nosotros tenemos redes sociales nos estamos exponiendo a que los demás emitan un juicio.
Claro.
Y no todo el mundo... A mí me dicen muchos chavales, va, a mí me da igual lo que me digan porque yo sé lo que tal, yo sé
pero
lo que cual.
No.
Una cosa es que tú pienses que a ti te pueda dar igual y otra cosa es la huella emocional que eso va a dejar en ti.
Claro.
Que cambia mucho. Con 15, 16, 20 años, incluso con 40, que te digan cosas y más gente que conoces o que no conoces, porque a veces te hace más daño del que no conoces, que dices que puedo estar transmitiendo, que de quien tú conoces. También es la forma en la que te lo están diciendo. Entonces, pues que también un poco el que antes de entrar a poner una opinión, que paremos y que pensemos y que reflexionemos. Y que alguien esté dando un contenido en redes sociales no es una veda, claro, o una puerta abierta a toda su vida, sino, claro, a un contenido que puede ser de mayor o menor interés.
Isabel, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer tenerte por aquí. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Que tengas una semana estupenda.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
¿Mirada cansada? ¿Bolsas en los párpados? ¿Flacidez facial? Si estás pensando en acudir a una valoración para tratar tu caso, acude a Clínica Ofelia Casanueva. Realizamos valoraciones de forma gratuita para tratar tu caso de forma personalizada. Contamos con quirófano en pleno centro de Santander. Contacta con nosotros a través de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Este mes, en Cantabria Negocios, Radar Metrics, la empresa cántabra que se asoma a la tierra desde el espacio, la tienda del Racing, las claves y los números de un comercio que funciona, el paso vital, pero no definitivo, para la ampliación de la central de Aguayo. Además, hablamos de empresas y derechos de los consumidores con Jorge Tomillo, presidente de la Junta Arbitral de Consumo, nos acercamos al casi desconocido sector del diseño gráfico cántabro y analizamos el buen momento de la construcción. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Escolapios Santander, más que un colegio. El crecimiento personal a través del aprendizaje, el acompañamiento, la pastoral y la formación en valores. Para todos los horarios, jornada continua, actividades formativas gratuitas hasta las 4:30 de la tarde, servicio madrugadores desde las 7:30 de la mañana. Además, campus en semanas no lectivas, comedor con cocina propia y actividades deportivas en el Club Deportivo Calasanz. Entrevistas individualizadas disponibles. Llámanos y conócenos. 942-21-2550 o envía un mail a secretaria.santander@escolapiosbetania.es.
Colegio Calasanz, tu futuro es hoy.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos a 16 de febrero, un invierno con carácter irregular en muchos puntos de la región, pero hay un lugar donde la nieve sigue marcando el pulso de la temporada, que es la estación de esquí Alto Campo. Semanas de frío y precipitaciones, la campaña invernal parece que avanza y la afluencia de visitantes pues está siendo una de las claves de estas fechas y en esta semana no lectiva mucho más. Queremos conocer cómo se está viviendo este momento desde dentro, qué ambiente hay en pistas, quién está subiendo estos días y cómo se mantiene la actividad en una temporada tan dependiente del tiempo. Escuchas Mediodía COPE en Cantabria, soy Cristina Jimeno y Alex García es el que ha hablado con uno de los comercios de la zona.
Bueno, volvemos al Tocampo, Cristina, y volver al Tocampo a mitad de febrero significa que seguramente las cosas están yendo bien. Será de los pocos sitios donde hay alegría porque las nubes, las precipitaciones sean pues más o menos constantes en este invierno, y es que es la nota dominante de esta época invernal. Mira, fíjate, a fecha de casi a última hora, estos últimos días, había algo más de 16 kilómetros esquiables en Alto Campo con un espesor de nieve entre 40 y 90 centímetros. Esto significa que la gente pueda acudir y disfrutar de nuestra estación de esquí. Hablamos con Fernando, él es el propietario, el responsable de la empresa Esquí Agosti, que proporciona pues ese servicio para ayudar a pues enseñar a esquiar a muchísima gente que seguro se está pasando por allí, por la estación de Alto Campo. Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo están yendo las cosas? Hazme un tanteo de la situación.
Bueno, pues la verdad que la situación que hemos tenido este año ha sido bastante buena. Empezamos al entorno de noviembre con una pequeña nevada en el cual pudimos abrir unos días, después cerramos y volvimos a abrir en diciembre, y debido al frío que hemos tenido no ha habido mucho espesor de nieve, pero sí que se ha aguantado. Entonces hemos tenido hasta el momento una buena temporada, podemos decir, sí.
Bueno, en un día como hoy, por ejemplo, lunes, comienzo de semana, entre semana entiendo que hay menos afluencia, pero tú mismo me has dicho, llámame a esta hora porque no sé cómo voy a estar de gente. Eso entiendo que también implica que hay visitantes, que hay